Blog de notas.
Bien, vamos a conocer otro de los proyectos que estuvo haciendo la residencia, que estuvo presentando aquí en Modelo Abierto, en el ex mercado Modelo. Se trata de Bartlebot, una plataforma de investigación y edición que examina la práctica espacial contemporánea. Fue fundada en 2013 y es dirigida por Antonio Giraldes López y Pablo Ibáñez Ferrera, con quien estamos acá. Bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Y estuvieron de conferencia hoy, esta mañana, ¿verdad?
Sí, estuvimos, bueno, la conferencia la tenemos hoy a la tarde, somos los que cerramos, pero estuvimos como viendo los proyectos que habían estado aquí en los laboratorios y conversando a la mañana, así que sí.
¿Cómo los ha recibido un poco el Modelo Abierto? ¿Cómo los ha recibido Uruguay? Hablábamos fuera del aire que en tu caso era la primera vez que salías de Europa.
Sí, no, la verdad es que nos sentimos como bastante, quiero decir, para estar en el otro lado del mundo y todo tal, es como muy cercano todo, ¿no? La verdad, y no sé. Y respecto a Modelo Abierto, nos parece un proyecto que seguíamos con mucha curiosidad por redes, a través de, bueno, de la gente que lo estaba llevando, y nos parece como una experiencia como pues muy ilusionante, no sé, como que no se ven esta clase de experiencias como de experimentación en el espacio público, en el espacio urbano, con lo cual teníamos muchas ganas de venir y fue una maravilla que nos invitasen, porque la seguíamos así por redes, pero no sabíamos si se iba a concretar en una invitación o no, así que muy bien, nos recibió muy bien Uruguay.
Buenísimo. Y esta tarde a las 19 van a estar presentando un poco el trabajo de Bartlebot, que comentaba Cami en la introducción. Investigan esto de la práctica espacial contemporánea. ¿De qué se trata?
Pues es, bueno, una forma que tenemos también de definir lo que trabajamos, que es la arquitectura o el espacio construido, y un poco de una forma como menos disciplinar de lo que es habitual, al menos en los medios y en la difusión y en los medios editoriales como más tradicionales, ¿no? Uh-huh. Es como se construye el espacio atendiéndolo desde muchas perspectivas y atravesado por muchas miradas, ¿no? No necesariamente desde la disciplina de la arquitectura, sino de temas vinculados a la tecnología, la ecología, el pensamiento, etcétera. Intentaremos hacer como un repaso un poco a través del trabajo que hemos hecho los últimos años y también como intentando vincularlo con algunas ideas que hay detrás del proyecto, ¿no? No tanto como contar nuestro catálogo,
claro.
Al final funcionamos como una editorial, pero hacemos más cosas y la idea como de traer un poco el pensamiento que hay detrás del proyecto.
Bien, tienen algunas publicaciones como nuevos formatos, nuevos imaginarios, otra titulado Diseño del Medio, saber cómo trabajar el mundo. Bueno, han recibido diversos premios, han participado de bienales. Cuéntenos un poco la trayectoria justamente del proyecto.
Sí, pues empezamos, bueno, siempre la gente piensa que llevamos mucho menos tiempo porque empezamos con una cosa muy pequeñita, que a mí me resonaba como muchas de las cosas que vimos aquí, empezamos con un fanzine. En la carrera, ¿no? Entonces realmente llevamos casi como 10 años, pero poco a poco lo fuimos como profesionalizando y haciendo una cosa como más, pues más sólida, nos interesaban otras cosas o yo qué sé, o pues otros formatos más como el libro, ¿no? O salir de las lógicas del fanzine y bueno, pues poco a poco fuimos haciendo eso. También es verdad que muchas veces cuando tienes un libro en las manos piensas que hay como una empresa detrás o como hay como, ¿no?, una gran empresa o una tal, y en el fondo somos Pablo y yo, o sea, siempre hemos sido como, trabajamos como escribiéndonos por WhatsApp, por Messenger, porque no vivimos en la misma ciudad, tenemos una cuenta de correo compartido y compartimos tiempo, entonces como al ir hablando y todo tal, pues se va también como encontrando como otros espacios, por eso tal vez hemos participado en bienales o hemos comisariado alguna exposición que en el fondo son, ok, no tienen nada que ver con hacer libros, pero en el fondo estamos hablando de los mismos temas, discutiendo uh-huh. sobre las cosas que nos interesan y un poco como adaptándonos a formatos pues que nos resultan, no sé, interesantes o vaya, que sí, que nos atraen en un cierto momento.
Es un aporte al debate, justamente, también, lo que ustedes producen. Quiero concentrarme un poco, decían que no querían como venir solo a presentar su catálogo, bueno, hablemos un poco del contenido, ¿no? Esto que decimos, la práctica espacial contemporánea, lo analizan también como un reflejo de ciertas tensiones extra arquitectura o extra urbanismo.
Sí, como que claro, o sea, existe un relato, los medios, digamos, como generalmente el relato en torno a la arquitectura es que la arquitectura es lo construido, ¿no?
Claro.
Únicamente lo construido y que no tiene ideología, que no hay posicionamiento político en esas construcciones, pero en el fondo que no haya como un posicionamiento político, que parezca que no lo hay, en el fondo sí que lo hay, ¿no? Y todo el mundo entiende que está sujeto a unas lógicas de mercado muy agresivas, muy violentas, que produce exclusiones, que produce desplazamientos de población o desplazamientos de ecosistemas, y es como, no pasa nada por también hablar de eso, ¿no? O de alguna manera como introducir en el debate pues todo este pensamiento que de alguna manera visibiliza todas esas violencias o exclusiones que se están dando, o simplemente otras miradas para hacer en el fondo un espacio como más amable, que tenga muchísimas miradas, muchísimas voces y que no genere tantas violencias.
Democrático incluso, ¿no?
Sí.
Un espacio como más abierto y que de la discusión puedan participar todas las voces.
Exacto, sí. Y que el arquitecto, como ese técnico, ese señor profesional...
Que hace los planos y que dice, acaba esto,
pues que entienda que cuando está haciendo un plano, cuando está dibujando una línea, cuando está haciendo un edificio, está generando todas estas tensiones, ¿no? Y de alguna manera no pasa nada por reconocerlas y entender que hay, y de alguna manera entendemos que si alguien tiene en la mente todas esas tensiones, pues sus diseños serán de otra manera, ¿no?
¿Y cómo ha sido recibido eso por otras generaciones más viejas, digamos, de arquitectos, o tal vez con otros paradigmas?
Pues eso es curioso también en nuestro caso, porque sí que sentimos como que desde generaciones como anteriores a las nuestras sí que hay cierta mirada un poco paternalista, ¿no?, sobre nuestro trabajo, el de muchas personas que estamos trabajando en ambientes como más híbridos o posiciones más heterodoxas, como de que está muy bien pero no es arquitectura, ¿no? Y que por el contrario también sentimos que generacionalmente los más jóvenes sí que hay cierto como hambre o esa necesidad de encontrar ciertos discursos que escapen de los habituales, de lo que son los típicos de los medios de arquitectura y de las editoriales de arquitectura, ¿no? O sea que sí sentimos que hay como una cierta necesidad generacional de encontrar otras voces y otros discursos que a nosotros nos gusta también construir en el contexto como hispanohablante, ¿no? Como que quizás son cuestiones que en otros contextos más anglosajones pues están más extendidas, pero en el caso de España, Latinoamérica, pues quizá no tanto, ¿no? Porque llega menos o porque están existiendo, pero no están teniendo la difusión o el espacio necesario para entenderlas.
¿Tienen ejemplos así concretos de colectivos de Inglaterra, por ejemplo, del mundo anglosajón o de Estados Unidos?
No, en general sí que hay como ciertas discusiones que hay en espacios como más privilegiados de Estados Unidos o Inglaterra, como de la academia, por ejemplo, se están dando, pero que quizá esos discursos, esas narrativas tienen como más espacio en medios como más mainstream, pero luego hay muchas prácticas y muchos discursos que están ocurriendo desde Latinoamérica, desde España, etcétera, que no lo tienen, ¿no?
Claro.
Entonces también generar esos espacios de discusión dentro del contexto que nos une y con el que compartimos tanto, pues también es algo que nos interesa como editorial, ¿no?
Estoy viendo acá que Bartlett Booth tiene una web bellísima, bartlettbooth.org, donde pueden encontrar las publicaciones que estábamos conversando y tienen envíos a todo el mundo, hacen envíos a todo el mundo, está buenísimo. Además, estoy viendo que están anunciando el Bartlett Booth Lab, que es un laboratorio abierto. ¿De qué se trata este nuevo emprendimiento?
Sí, o sea, como que a nosotros siempre nos ha preocupado bastante la accesibilidad de los contenidos, ¿no? Por eso publicamos en español, por eso intentamos hacer un ejercicio de traducción y traer voces al español. Y en concreto, bueno, con lo de los envíos a Latinoamérica, por ejemplo, es un temazo porque muchos tardan en llegar, o sea, como tenemos una distribución, pero... Y también puede haber un problema de accesibilidad o de que no todo el mundo puede como pagar lo mismo por los mismos contenidos, ¿no?
Claro.
O que los precios son diferentes en función del contexto. Y esto pues es una idea que nos venía rondando mucho la cabeza también, porque nos parece que la experiencia de lectura tiene que ser algo más agradable que un PDF, ¿no? O sea, que si tú quieres leer un contenido online, que pueda haber experiencias de lectura más agradables o introducir otros elementos que se nos estaban quedando fuera de las publicaciones. Son publicaciones muy baratas, entonces como que muchas veces no usamos el color, no usamos ciertos recursos, o simplemente tienes un proyecto que es un vídeo y tienes que sacar 3 fotogramas o 4 porque no puedes contarlo. De alguna manera, la idea del laboratorio es como poder recoger material, tanto generado dentro del catálogo como fuera, y también poder establecer como cruces, ¿no? Entre igual libros que hemos sacado diferentes o partes de libros que se puedan hacer como lecturas transversales o así. En el fondo es como hacer accesible el contenido en abierto, ¿no? A través de una web.
Vayamos al nombre, porque me llama mucho la atención. ¿De dónde surge?
Pues es una historia que siempre nos preguntan. Que
me imagino que siempre se pregunta, porque es...
Bueno, en realidad no, cuando empezamos a trabajar no teníamos nombre, y Antonio me acuerdo que propuso como este título, que es un personaje de una novela de George Perec, que se llama La vida, instrucciones de uso, que era una, bueno, era un personaje como que viajaba por el mundo, hacía puzzles, se los enviaba un amigo, ese amigo hacía acuarelas, bueno, al revés, hacía acuarelas y luego hacían puzzles. Bueno, en general es que este señor pues dedicaba como toda su vida a un proyecto que luego desaparecía, ¿no? Que lo hacía un poco por amor al proceso. Nos parecía bonito y la idea de puzzle es algo que nos ha acompañado también como siempre, ¿no? Esa idea como de editar, como recoger fragmentos ya producidos, pedir fragmentos en específico para determinadas publicaciones o determinadas actividades, y esa idea como casi de como componer libros a partir de piezas de diferentes autores. Comentaba justo Antonio antes, como en la conversación de por la mañana, que en realidad tenemos muy pocos libros que sean de un único autor, que es algo como más tradicional dentro de los medios de la literatura, de los medios generalistas.
Tener como una cartera de autores que van publicando varios a la...
Sí, cada una de las publicaciones suele tener como siempre choques y fricciones entre muchos autores que vienen de diferentes campos, ¿no? Son todos muy colectivos y pretendemos siempre que haya como esa fricción entre diferentes discursos, diferentes prácticas.
Justamente, abrir el debate, como decíamos. Bien, Antonio Giraldes López y Pablo Ibáñez Ferreira, el equipo básicamente, ¿no?, de Bartley Booth, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Nada, gracias a vosotros.
Antonio Giraldes López y Pablo Ibáñez Ferreira, que van a estar presentando hoy a las 20:30, entonces, en Modelo Abierto. Ya regresamos con Brian McKern para conversar sobre el observatorio sonoro que tuvo lugar aquí en Modelo Abierto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.